Bueno, sí, hace en estos últimos días, hace dos semanas, se realizó este curso, que es el primer curso internacional, que fue dictado por el profesor Eric Laurin y el profesor Michael Schick de la Universidad de California, que vinieron aquí a dar este curso sobre el manejo de la vía aérea, ¿verdad? Que el manejo de la vía aérea es, la vía aérea es por donde logramos respirar, por lo tanto, al poder abordarla en situaciones de emergencia como un paro cardíaco, una descompensación, una pérdida de conocimiento en un accidente cerebrovascular, cualquier tipo de pérdida de conocimiento, lo primero que tiene que hacer el médico emergencista es proteger la vía aérea de una posible aspiración de vómito. Por lo tanto, el manejo de esto es lo que salva realmente vidas en las maniobras de resucitación avanzada o de protección. Este curso fue dado en dos días, eminentemente fue práctico, fue dictado para 51 personas, porque era práctico, y bueno, tuvieron todas las chances de ver todos los manejos de la vía aérea difícil, y además un nuevo tema que se está imponiendo, que ya en Uruguay ya ha habido alguna experiencia y existe, del manejo de la ecografía en la emergencia.
Ajá.
Ya son pequeños ecógrafos, cosa que parecía muy remoto hace muchos años,
sí,
ahora
sí,
en las propias ambulancias y en las propias puertas de los sanatorios y hospitales para esto. Concurrió gente de todo el país, de todo el Uruguay, vinieron de Argentina, de Brasil y de Colombia al curso.
El uso del ecógrafo, ¿qué permite?
El uso del ecógrafo permite permite detectar en la situación de emergencia, por ejemplo, un derrame pleural, un derrame de sangre, una rotura de un órgano o hueco, como puede ser un accidentado, un hígado, un riñón, etcétera. Todo ese tipo de cosas permite detectarlo en la situación de un hematoma profundo.
Uh-huh.
Eso se detecta en la emergencia y permite actuar rápidamente, ¿verdad?
Eso obliga a una capacitación de todo el personal, ¿no? Que es lo que precisamente ustedes están, por supuesto. Uno pensaba a veces, o hace un tiempo, bueno, el médico de emergencia tiene que ver síntomas vitales de descompensación y demás, pero en este caso estamos hablando de interpretar una ecografía en un momento de emergencia donde normalmente además hay una situación de estrés diferente a la calma en la que de pronto en el consultorio uno hace una ecografía exploratoria de un embarazo, por ejemplo, ¿no?
Claro. No lo sustituye esto, ¿verdad?
Claro,
el estudio
claro,
bien hecho,
obvio, tiempo, claro,
etcétera, pero ayuda mucho al médico de emergencia para un diagnóstico primario, y la capacitación que tiene, por supuesto, no es para lograr la experticia que tiene un ecografista,
uh-huh,
que tiene todo el tiempo del mundo, pero sí le permite detectar algunas situaciones,
claro,
que haya que abordar rápidamente, lo cual no es un tema menor, porque a veces el tener un ecógrafo, una rotura de hígado, un accidentado, una rotura de vaso, que se detecte rápidamente, hace que se actúe rápidamente sobre eso y el paciente sea trasladado rápidamente a block y no se demore,
claro,
por esperar, digamos, un estudio más rápido. Obviamente que los médicos tienen que adquirir una experticia para esto, porque
claro,
no todo el mundo sabe manejar un ecógrafo. Por lo tanto, estos cursos, que es el primero que hemos hecho nosotros, pero ha habido otros también, el año pasado el Congreso de Emergencia,
sí,
de la SUET también lo abordó el tema, ya se está aplicando en algunos lugares en el Uruguay, pero esto es lo que se viene.
Claro.
Y es importante empezar, cuanto más gente se capacite en esto, va a ser mucho mejor.
Me interesaba que usted nos explicara un poco, ¿no?, sobre este papel académico de docencia de UCM, ¿no?, que no es nuevo, por supuesto, hace tiempo que lo llevan adelante.
Sí, hoy UCM, somos un centro internacional de la American Heart Association.
Sí.
O sea, un curso que haga de los cursos de la American Heart, ¿verdad?, sobre resucitación, cualquier curso cardiovascular que se haga, cualquier médico en Uruguay, está certificado internacionalmente por la American Heart. A su vez, UCM es una empresa que está acreditada por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina en el programa de Educación Médica Continua y de recertificación médica, ¿verdad?, que es lo que está el Colegio Médico del Uruguay en este momento. Por lo tanto, los médicos tenemos que participar en cursos para obtener créditos para recertificar nuestro título, y esto se viene a corto plazo. Y a su vez UCM logró que los cursos del American Hair por primera vez fueran acreditados. Por lo tanto, los cursos nuestros de American Hair son acreditados por la escuela de graduados. Ajá. Con lo cual, también el médico, además del aprendizaje, se lleva los créditos correspondientes para el programa de recertificación.
Esto de la recertificación, de pronto, para muchos ciudadanos es algo que se les escapa, ¿no? Pero es, sí, es algo muy positivo que se ha logrado desde el colegio médico, ¿no? Aquello de que el médico siempre debe seguir estudiando, uno lo tomaba como una obviedad, pero acá estamos hablando de que además debe certificar que estudió y se capacitó, ¿no?
Sí, claro. O sea, hay que revalidar el título.
Claro,
¿no? O sea,
claro.
No es un tema menor,
no.
Por supuesto, que está llevando su implementación, hace muchos años que se está atrás de esto, pero ahora el Colegio Médico lo ha tomado, y la Facultad de Medicina lo han tomado como una bandera, porque justamente la medicina avanza en un mes, en un año, lo que en forma... cuando yo empecé la carrera íbamos a ver una ecografía,
claro.
Íbamos a la sala del hospital, claro, porque a fulano de tal le habían hecho un ecocardiograma, al paciente del tal cama, íbamos a ver un ecocardiograma, estamos hablando de hace 35 años, uh-huh. Claro. Y hoy estamos hablando que va a haber un eco arriba de una ambulancia o en una puerta.
Claro. Comparativamente en base a infraestructura tecnológica, ¿no? En UCM me refiero sobre el móvil, trabajando en lugar de una emergencia. ¿Cómo estamos comparativamente de lo tecnológico?
Bueno, nosotros somos, usted sabe bien que nosotros somos una empresa de Grupo Falck.
Sí.
El Grupo Falck es un grupo internacional que tiene 3.500 ambulancias, la empresa más grande del mundo. Las ambulancias nuestras, lo único que le falta es sangre. Uh-huh. El resto tienen todo, son verdaderos CTI, uh-huh, en la calle. Por lo tanto, tienen todo el equipamiento necesario para salvar vidas con estándares internacionales.
Obviamente que estos expertos que vinieron estos días, ¿no?, a brindar los cursos, por su presencia nomás ya están reconociendo la calidad de lo que brinda UCM como docencia, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque no van a cualquier lado.
No van a cualquier lado. Vino el profesor Laurin y el profesor Xi con su equipo, el doctor André Gallo y 3-4 personas más. O sea, la propia Universidad de California, reconociendo esto, puso su colaboración para que se pudiera dar un curso de este tipo en Uruguay. O sea, es el reconocimiento también a una empresa, ¿verdad?, que está en capacitación, liderando en este momento realmente el mercado de capacitación médica prehospitalaria, ¿no?
Quiero aprovechar, porque estamos haciendo sosteniendo esta conversación en lo previo a la tan comentada noche de la nostalgia. ¿Cómo va UCM con esta jornada? Hoy estuvo aquí en el Estudio Universal el doctor Barrios, el director de la UNACEF, hablando precisamente de todo lo que se mueve en este entorno, pero ustedes también tienen un trabajo particular, ¿no?
Sí, por supuesto. También tenemos que prepararnos porque, bueno, obviamente el alcohol también ayuda a producir accidentes. Si bien han disminuido, el cero no existe, uh-huh, y por lo tanto nosotros estamos preparados para un aumento de la demanda en las horas nocturnas, sobre todo, ¿no?, en las horas de la madrugada del 25.
¿Qué son hoy por hoy o cuáles son hoy por hoy los casos más comunes que se siguen recibiendo en la emergencia, doctor? Remontándonos al nacimiento, uno piensa en aquella unidad coronaria móvil que fue líder histórica en nuestro país, ¿no? Y uno pensaba infartos, ¿no?
Claro.
Ese era un poco, o patologías cardíacas agudas, ese era un poco el objetivo, pero ustedes han abierto el espectro totalmente.
Claro, el espectro se ha abierto. Las emergencias, por supuesto que aumentamos, y ahora tenemos todas las emergencias, cubrimos el 911, de hecho, las vías públicas, durante un periodo, junto con la Cámara de Emergencias Móviles, cubrimos 10 días del mes, y por supuesto que el espectro de las patologías hoy se abrió a toda la patología neurológica, el accidente cerebrovascular, la patología traumática, la patología respiratoria grave del enfermo pulmonar obstructivo crónico, del asmático severo, los intentos de autodeterminación, que están tan en boga en Uruguay, que es uno de los primeros países en cuanto a intentos de autoeliminación en América Latina, etcétera. Todo ese amplio espectro de todas aquellas situaciones de emergencia o de urgencia no cardiovasculares, que fue nuestro origen inicial, hoy se ha generalizado a toda la emergentología como una verdadero, bueno, de hecho hoy existe un posgrado de emergencia, una licenciatura en emergencia, cosa que hasta la propia facultad tuvo que reconocer, porque hace unos años no había esto, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Cómo han logrado ordenar precisamente en el trabajo interno que sabemos que les cambió mucho en el correr del tiempo, ese tipo de consultas que ustedes deben clasificar, los telefonistas incluso, ¿no?, que brindan el servicio, que no son telefonistas, tienen una capacitación, deben clasificar qué es emergencia, qué es urgencia, qué puede esperar? ¿Los ha obligado a ustedes también a armar un plantel de médicos en la calle que específicamente no están sobre los móviles de emergencia, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Digo, la situación desde hace muchos años, y una vez que se fue el mercado abriendo hacia la atención de patologías que no eran las emergencias ni las urgencias, claro, fue que también existe una capacitación muy grande y es un volumen muy importante de los llamados que hoy hacemos, son justamente que de emergencia, de no son de emergencia, son consultas, uh-huh, que para los cuales existe un tiempo. De hecho, frente a las epidemias, por ejemplo, como la epidemia de gripe, etcétera, que las autoridades con muy buen criterio dicen, quédese en la casa,
sí,
pero quédese en la casa, pero alguien lo ve en la casa.
Claro.
Las emergencias móviles lo ven en la casa,
claro,
a los enfermos. Uruguay, claro, fue ejemplo para el mundo en un documento de la Organización Mundial de la Salud, cuando la gripe del 2009, que hizo caer ministros de salud en varios lugares de América Latina por la epidemia, Uruguay bancó estoicamente y fue reconocido mundialmente por la Organización Mundial de la Salud por la acción de las... ¿Por qué? Porque el sistema de emergencia móvil acá en Uruguay estaba muy desarrollado, el sistema de atención prehospitalaria, como no lo estaba en otros países. Así que una epidemia hizo colapsar justamente todo el sistema sanatorial, hospitalario, CTI, etcétera, y costó muchos cargos, ¿no?, de ministros. Me acuerdo de México, pues no digo que en todos lados haya caído, pero en Argentina cayó el ministro de Salud Pública.
Claro.
En aquella época.
Es un servicio que además debe haber modificado la estructura interna hasta económica, ¿no?, de la empresa. Sí, porque,
exactamente, porque digo...
Porque además usted no puede atender a alguien y decir, no, usted no lo voy a atender, porque vaya a su médico, hay que dar respuesta, ¿no?
Tenemos un compromiso con nuestros clientes y nuestros socios y nuestros pacientes, ¿verdad? Y ese compromiso hay que asumirlo y hay que responder. Y hay que adecuar a la demanda la cantidad de autos. En el pico de este año, que fue hace aproximadamente un mes y medio, y UCM tendría 1.500 llamados por día.
¿1.500 por día?
1.500. Había más de 80 móviles en la calle.
Claro.
80 móviles en la ciudad de Montevideo, Las Piedras y la ciudad de la Costa. O sea, estamos hablando de una adecuación de la estructura a la necesidad y a la demanda, ¿verdad?
Claro.
De pacientes. Entonces, hay que tener una capacidad de respuesta prevista, que permita modificar la estructura, ¿verdad? Porque para poder dar frente a la demanda y a la obligación, ¿verdad?
Y un agregado que nos consta, porque sabemos que es así, que así funciona, damos fe de ello, es que UCM, después de que de pronto se haya realizado una consulta con un médico, que de pronto no era un caso de emergencia, pero sí fue atendido por el médico, hace además un seguimiento del paciente.
Sí,
porque horas después se está comunicando con el paciente. Exacto. A preguntar qué pasó, cómo está, que eso, exacto, es un agregado muy importante.
Sirve para dos cosas. Sirve para ver y para juntar las estadísticas y para ver y también para medir la calidad tanto del diagnóstico como del trato, de la atención, etcétera. O sea, es también un control que, además de tener en la devolución del propio paciente y saber qué fue lo que pasó, ayuda a ver la calidad y corregir aquellas cosas que realmente a veces puede pasar que 1.500 llamados por día, algún paciente no haya quedado satisfecho.
¿Verdad? Obviamente.
Y la mejor manera de corregir es hablando con el propio paciente.
Una última, doctor, abusando, sí, de su tiempo y lejos de lo que fue el tema original, pero me parece muy interesante, sí, todo lo que usted nos cuenta. ¿Cómo se engancha, cómo participa en este momento UCM de todo el tema de la historia electrónica, historia clínica electrónica? Que uno piensa también a través de móviles, debe ser fundamental poder acceder a eso que se está construyendo de a poco, ¿no? A través de salud.uy y demás.
Exacto. En salud.uy nosotros obviamente que estamos todavía estamos empezando a trabajar junto con salud.uy, porque Salud.uy está muy focalizado en este momento en los prestadores integrales.
Ahí está.
Y recién en el 2000, y bueno, pero va integrando igualmente aquellos prestadores parciales que tienen un desarrollo ya realizado. UCM hoy está trabajando, bueno, por supuesto, en las emergencias y en los llamados, en los médicos de radio, con tabletas, con historia clínica electrónica. Y además, bueno, y también ya teníamos desde hace ya más de 18 años la historia clínica web en todo el sistema de policlínicas y todo. Lo que estamos haciendo hoy es adecuándonos a los nuevos requerimientos también que pone Salud.uy para poder hacer intercomunicar y la intercomunicabilidad de todo el sistema, ¿verdad?
Claro.
Para entrar a participar, para que en definitiva el paciente, que es el dueño de su historia, pueda acceder junto con otros prestadores de salud a la historia del paciente en cualquier lugar del país, ¿no? ¿Verdad? Que es un programa inexorable, ¿verdad?
Sí.
Es bueno y es inexorable. O sea, cuando uno dice inexorable, va a existir sí o sí.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y es uno de los tantos recursos de la tecnología que hay que aprovechar porque sin duda son positivos, ¿no?
Justamente ayer y hoy se está desarrollando los 10 años de AGESIS,
sí,
con todos los logros. Y justamente una de las cosas que seguramente Uruguay va a lograr y que es un pionero, que lo decía ayer el propio presidente de la República, es somos en esto, y somos los que estamos más desarrollados, ¿no? Como sistema de salud. Entonces digo, bueno, parece bueno que esto, como yo decía, es inexorable, por lo tanto, tendremos que adaptarnos, ¿eh? Como decía Darwin,
sin duda,
tendremos que adaptarnos para poder sobrevivir.
Doctor, ha sido un placer, como siempre, conversar con usted. Encantado cada vez de que uno se entera de que UCM lleva adelante este tipo de cosas, que es capacitar al personal, capacitar al plantel médico, a todos los que trabajan en UCM, para brindar un servicio mejor, ¿no? Me parece que es muy valioso que la gente se entere, ¿no?
Bueno, yo el agradecido soy yo de poder transmitir esto que es de nuestro primus moment, que es capacitar no solo a nuestros médicos, sino a todos los médicos del país.
Claro, exacto, sí, bien la corrección, porque ustedes lo abren este tipo de encuentros.
Y está abierto para claro. Todos, ya le digo, un solo país.
Bien. Bien, le agradezco la puntualización porque está muy bien, no es un tema interno. Doctor, muchísimas gracias, como siempre.